Noticias internacionales, nacionales y locales en el informativo La Luna. Al final del noticiario entrevistaremos a Francisco Ferrando, responsable de la unidad de melanoma del Hospital Universitario Dr. Peset de Valencia, que nos hablará de la campaña Euromelanoma 2017. Noticias internacionales. Un grupo de científicos de Estados Unidos ha conseguido modificar un tipo de antibiótico, llamado vancomicina, para destruir las bacterias sin que éstas desarrollen resistencia al mismo, según un nuevo estudio publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences, PNAS. El hallazgo podría ayudar a combatir la amenaza de infecciones resistentes a los antibióticos en los próximos años. Los científicos de la organización biomédica The Cree Risa Institute en Florida, Estados Unidos, han logrado otorgar superpoderes a la vancomicina, un antibiótico descubierto en la década de los 50 y contra el que los patógenos no fueron capaces de desarrollar resistencia hasta después de 30 años. El siguiente paso en esta investigación es diseñar una forma de sintetizar la vancomicina modificada a través de un número menor de pasos en el laboratorio, pues el método actual necesita 30 secuencias. El consumo de alcohol, incluso en niveles moderados, se asocia con un incremento del riesgo de daños cerebrales y de deterioro cognitivo, según un estudio publicado en la revista médica DeviantChey. Sus autores, un grupo de investigadores británicos de las universidades de Oxford y College London, añaden que el trabajo respalda la reciente reducción de la orientación del alcohol en el Reino Unido y cuestiona los límites actuales recomendados en Estados Unidos. Multitud de estudios han analizado las consecuencias nocivas para el cerebro de una ingesta excesiva de alcohol, pero muy pocos lo han hecho sobre un consumo moderado, sostuvieron los autores. Los autores señalaron que se trata de un estudio observacional, por lo que no se puede sacar conclusiones firmes sobre la causa y el efecto, aunque apuntaron que lo descubierto sí puede tener importantes implicaciones potenciales sobre la salud de un gran sector de la población. Investigadores de la Universidad de Florida, Estados Unidos, aseguran que los perros de compañía ofrecen un valioso apoyo social a los niños cuando se encuentran estresados, tras constatar el efecto balsámico que les puede ofrecer estos animales como mascotas. El hallazgo que publica en su último número la revista Desarrollo Social puede tener implicaciones más a largo plazo, ya que pueden servir para aprender a lidiar con el estrés de adultos, ha destacado Dallin Keyes, una de las autoras del estudio. Los resultados mostraron que para los niños que sufrieron la experiencia estresante con sus perros, el nivel de cortisol de los niños varió dependiendo de la naturaleza de la interacción de los niños con sus mascotas. Cuatro meses después de que la Institución de la Seguridad Social de Finlandia pusiera en marcha un experimento de renta básica para 2 años, un sistema de distribución de la riqueza en el que las personas reciben $600, algunos de los 2.000 destinatarios ya están reportando niveles más bajos de estrés. La renta básica es ante todo una solución a la pobreza. Los defensores dicen que el sistema da a las personas pobres exactamente lo que les falta, dinero en efectivo. Esa seguridad financiera tiene beneficios adicionales, según Esko Sandens, un defensor de la renta básica y escritor, que sostiene que esta renta permite rechazar trabajos poco atractivos y promueve la confianza. Noticias nacionales. 5 universidades públicas, Pompeu Fabra, Politécnica de Cataluña, Universitat Politécnica de València, Carlos III y Rovira y Virgili encabezan el informe sobre el sistema universitario español, elaborado conjuntamente por la Fundación BBVA y el IBIE, Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas. La Universitat Pompeu lidera por tercer año consecutivo este ranking. De este resultado se extrae que Cataluña posee el mejor sistema universitario regional, seguida por Cantabria, Comunidad Valenciana, Islas Baleares y Navarra. En la quinta edición de este estudio se han analizado los resultados de 61 universidades que representan más del 93% del alumnado del sistema de enseñanza superior público y más del 98% de su producción investigadora. Ecologistas en Acción ha pedido eliminar del agua y los suelos los restos del lindano, un componente tóxico fabricado durante décadas en Baracaldo, Vizcaya y Sabiñánigo, Huesca, para su uso en insecticidas y compuestos farmacéuticos. La organización ambiental ha presentado el informe Fabricación y uso del lindano, crónica de un envenenamiento persistente y silencioso, el primer estudio a nivel nacional relacionado con este compuesto. En él se expone la situación actual del territorio nacional, donde se desconoce la ubicación exacta de los vertidos de esta sustancia, por lo que la entidad ha solicitado que se lleve a cabo una investigación para identificar esos focos de residuos, sobre todo teniendo en cuenta que la gestión de los residuos fue nefasta y se ocultó su destino en la mayoría de casos. El compuesto, declarado cancerígeno por la Organización Mundial de la Salud, destaca por su toxicidad, pero sobre todo por su efecto a largo plazo. Los estudiantes de Cantabria no tendrán el próximo curso vacaciones en carnavales ni tampoco en Semana Santa. En su lugar, dispondrán de una semana a finales de febrero y otra en el mes de mayo. Es el principio de acuerdo que han alcanzado la Consejería de Educación y los sindicatos, partidarios ambos de desvincular el calendario escolar de las festividades religiosas. El departamento que dirige el socialista Ramón Ruiz ya revolucionó el año pasado el sistema educativo al sustituir los tres trimestres habituales por cinco bimestres, introduciendo una semana de vacaciones entre cada uno de ellos. Además, también acortó las vacaciones de verano al iniciar el curso en los primeros días de septiembre y concluirlo a finales de junio. Un insecto invasor chino llegado en 2012 amenaza con destruir los castaños españoles. Expandida con gran rapidez, la Dryocosmus uripilus, la avispilla del castaño, ha sido localizada en unos 25.000 puntos de España, según el Ministerio de Medio Ambiente. Hace cinco años se detectó en Cataluña y ahora ya infecta bosques en Andalucía, País Vasco, Cantabria, Asturias, Galicia, Castilla y León, Extremadura y Madrid. La avispa amenaza con afectar a gran parte de estos árboles en 10 años. En 2010, el Grupo Científico de Salud Vegetal de la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria calculó que su tasa media de expansión era de 8 kilómetros al año, pero parece que las estimaciones se han desbordado. Ante el avance implacable del insecto, los gobiernos de las comunidades afectadas han urgido al Ministerio de Medio Ambiente para que autorice el uso generalizado de otro parásito, también de origen chino, para contener a la avispa. Noticias locales. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha desestimado el recurso interpuesto por la Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir contra la orden de la Consellería de Educación que regula la concesión de becas universitarias y que establece como beneficiarios alumnos de instituciones públicas o de titulaciones privadas sin oferta pública, al considerar que el derecho a la igualdad de la universidad demandante no se ve vulnerado. En una sentencia fechada el 31 de mayo y distribuida por el Tribunal Superior de Justicia, la sección quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Alto Tribunal Valenciano rechaza de esta forma el recurso contencioso administrativo interpuesto por la Universidad Católica y la condena a pagar las costas del proceso, que asciende a 3.000 euros. Un Una treintena de entidades y servicios públicos se han reunido para mejorar la coordinación del protocolo de violencia de género en la ciudad de Valencia, bajo la coordinación de la Concejalía de Igualdad y Políticas Inclusivas. La concejala Isabel Lozano ha anunciado la puesta en servicio de un centro de emergencia para la atención de mujeres víctimas de violencia y sus hijos e hijas, dentro de la red de atención que está desarrollando la Generalitat Valenciana. Así lo ha explicado Lozano al término de las jornadas celebradas esta semana en el edificio del rector Peset de Valencia. Los centros de emergencia son puntos donde se facilita la acogida a las mujeres y a sus hijos o hijas con carácter inmediato y temporal, y ofrece el alojamiento, protección y apoyo necesario, así como intervención psicosocial adecuada a través de un equipo de profesionales, mientras se gestiona una alternativa residencial. Los trabajos de excavación de la fosa 113 del cementerio de Paterna, Valencia, una de las más grandes de España, han dado resultado. El equipo responsable de las exhumaciones ha localizado los restos de al menos 12 cuerpos de represaliados del franquismo, según ha explicado el presidente de la Asociación de Familiares de las Víctimas de la Fosa 113 del cementerio de Paterna, Santi Vallés. Los estudios estiman que en la fosa pueden encontrarse los restos de hasta 60 fusilados. Hoy es un día histórico en la comunidad valenciana, por el hallazgo de los restos y porque una juez de Paterna se ha hecho cargo de la identificación de los cadáveres, ha subrayado Vallés, quien ha destacado que es el primer caso en territorio valenciano en que el Estado se hace cargo de los trabajos. Como en años anteriores, se está desarrollando en hospitales españoles la campaña Euromelanoma, la más importante a nivel europeo para prevenir el cáncer de piel. En palabras de Pedro Jaén, presidente de la Academia Española de Dermatología y Venereología, AEDV. Bajo el lema «Solo tienes una piel, protégela del daño solar», esta iniciativa pretende prevenir el cáncer de piel en un momento en el que el mayor envejecimiento de la población, junto a una elevada exposición a la radiación ultravioleta, supone un aumento del riesgo de desarrollar melanoma. Según la AEDV, el cáncer de piel es el más frecuente en mayores de 50 años. No obstante, cada vez se diagnostican más casos en personas jóvenes debido a los hábitos poco saludables de exposición solar intensa en periodos cortos. Agustín Buendía, responsable de la campaña Euromelanoma, ha sido rotundo al afirmar que la piel tiene memoria y que las quemaduras en edades tempranas pueden acabar con un cáncer de piel en la edad adulta. A continuación ampliamos esta información.
Nos acompaña Francisco Ferrando, responsable de la Unidad de Melanoma y Dermatología Digital del Hospital Universitario Dr. Peset de Valencia. Buenas tardes, Francisco.
Buenas tardes, Enrique.
Si te parece, vamos a hacer una breve reseña histórica de lo que ha sido la campaña Euromelanoma. Se inició en el año 1999, ¿no?
Sí, señor. En Bélgica, concretamente.
¿Y quiénes fueron los creadores?
Los creadores fueron un grupo a través de la Asociación Europea de Dermatología, que inició un poco la revisión y la detección precoz de lo que es el cáncer cutáneo. Se le llama euromelanoma, pero realmente implica a todos los tipos de cánceres de piel. Lo que pasa es que el melanoma es el tumor más agresivo y por eso fue denominarlo así.
¿Y qué objetivo tiene esta campaña?
Diría que dos fundamentalmente. Uno es la prevención primaria, evitar el desarrollo de la enfermedad mediante un poco la educación en los hábitos saludables frente al sol. Sobre todo desde la infancia hay que evitar lo que son las quemaduras solares en la infancia, es un factor de riesgo importante para luego desarrollar tumores cutáneos. Y luego lo que se dice también una prevención secundaria, que es fundamental el diagnóstico precoz de la enfermedad, es decir, un poco informar sobre la autoexploración y que nosotros llamamos los signos de alarma de lesiones sospechosas. Nosotros tenemos una regla que se llama el ABCDIE, que significa un poco la asimetría, los bordes, la coloración, el diámetro y la evolución de una lesión. Si hay una lesión que cambia de tamaño, tiene varios colores en poco tiempo, crece, sangra, es una lesión que deberíamos acudir al dermatólogo para que él certificara un poco el seguimiento de la misma.
Vamos, si te parece, Francisco, a hablar de esta edición de 2017. La organiza la Academia Española de Dermatología y Venereología, ¿no?
Sí, señor.
¿Y participan cuántos países de Europa?
34 países de Europa. En España la campaña creo que está desde el año 2000, creo recordar. Y cada año se van sumando más hospitales.
¿Y qué días comprende esta campaña?
Es una semana y cada hospital, junto con la colaboración del servicio y los gerentes de los hospitales, pues ponen a disposición de la gente a través de la página web de la Academia Española de Dermatología el acceso para que sea revisada su piel por un dermatólogo.
¿Vale? Entonces, aparte del Hospital Universitario Doctor Pesete Valencia, ¿qué otros hospitales o centros participan aquí en la Comunidad Valenciana?
Yo creo que la mayoría de hospitales entran en la campaña. El Hospital Clínico, el General, el IVO, la CE, creo que la mayoría de hospitales de Valencia entran dentro de la campaña.
Tanto públicos como privados, ¿no?
Sí, claro, claro.
Has comentado, Francisco, que existen varios tipos de cánceres de piel, aparte del melanoma. ¿Puedes comentar un poco la diferencia?
Sí,
que hay?
El melanoma es el tumor un poco más agresivo y al que más miedo tenemos los dermatólogos, porque suele originarse en lo que son las células que nos dan la pigmentación, que son los melanocitos. Los lunares que cambian y que tengan algún signo, como antes he comentado, de borde irregular, varios colores, crecimiento rápido, definiría lo que es el melanoma. Y luego hay otro tipo de tumor, que son tumores que se generan a nivel lo que es la capa más superficial de la piel, que es la epidermis, o puede ser el carcinoma epidermoide, el carcinoma celular, que esos en principio tienen mejor pronóstico que el melanoma.
Vamos, si te parece, a hablar del melanoma. ¿Qué incidencia hay aquí en España?
Se detectan aproximadamente unos 4.000 casos al año. En nuestro hospital este año hemos detectado 44 casos de melanoma en el año 2016.
El dato que yo tengo aquí, 9,7 casos por cada 100.000 personas, ¿es correcto?
Puede ser que sea así. Yo creo que son unos 4.000.
¿Y hay más mujeres que hombres?
No hay tanta diferencia entre un hombre y una mujer.
¿Y en cuanto a fallecimientos, tienes algún porcentaje?
No te lo puedo decir. Sí que te puedo decir que se está avanzando mucho en lo que es en el tratamiento del melanoma metastásico. Este tumor hace unos años se diagnosticaba y la supervivencia era de aproximadamente unos 6 meses. Hoy, gracias a tratamientos farmacológicos, se va alargando muchísimo más el periodo de supervivencia, llegando incluso hasta los 2 años.
En el Hospital Universitario Doctor Peset habéis detectado que la aparición del melanoma cada vez se da en edades más jóvenes, ¿no?
Sí, porque la gente yo creo que se revisa más y sobre todo también lo que es el detectar el tumor en estadios iniciales, que es donde nos interesa más, que el tumor no haya invadido lo que son las capas más profundas de la piel y haya metastatizado.
Un dato, Francisco, de la Agencia de Investigación del Cáncer, que está incluida dentro de la Organización Mundial de la Salud, dice que desde 1960 ha aumentado el melanoma del 3 al 7% en todo el mundo y lo califica como auténtica epidemia.
Sí, sí. Yo creo que la exposición solar, las quemaduras solares, el culto a estar más moreno, todo eso ha influido mucho en la incidencia del melanoma.
Si hablamos de factores genéticos, ¿cuáles serían los más destacables?
Factores genéticos en el melanoma, hay pocos casos que sean determinantes en el melanoma. Sí que hay familias que tienen una alteración en un cromosoma que sí que están más predispuestas a sufrirlo. Pero la causa más importante es la exposición solar, ahora que no se puede exponerse, por ejemplo, de 1 a 4, no utilizar fotoprotectores. Eso es lo que debemos concienciar a la población de que lo tienen que hacer.
Y si hablamos de pacientes de riesgo, ¿qué características deben tener?
Pues pacientes de riesgo son pacientes que nosotros denominamos que tienen fototipos bajos de piel, gente con piel clara, ojos claros, que se queman con el sol, que tienen antecedentes familiares de lesiones malignas.
¿Y en cuanto al número de lunares, sería significativo?
Sí, señor. Para la gente que tenga más de 50 o 100 lunares, también hay un riesgo elevado en desarrollar tumores malignos.
¿Y si alguna persona ha tenido en alguna fase de su vida algún melanoma, existe más o menos riesgo o igual de que aparezca otro?
Hay un porcentaje que sí que hay más riesgo. La gente que ha tenido un melanoma es un riesgo bajo, 10, un 15%, pero sí que puede desarrollar un nuevo melanoma, aunque el melanoma se suele desarrollar sobre sí mismo, no sobre un lunar.
¿Otro factor de riesgo puede ser el envejecimiento de la población?
Más exposición solar, más riesgo de tumor, pero no con el melanoma. El riesgo de exposición solar crónica va más un poco con los que he comentado, como son el carcinoma epidermoide, el carcinoma vasocelular, no con el melanoma. El melanoma va más con una exposición solar aguda, lo que son las quemaduras, por eso un poco es recalcarte evitar la quemadura solar en la infancia es muy importante.
Y en cuanto a la destrucción de la capa de ozono, me imagino que también tendrá su incidencia.
Eso también influye en las radiaciones solares, cada vez son más dañinas para nuestro cuerpo.
Vamos, si te parece, Francisco, a hablar de la prevención. Ya has dicho algunas cosas. Por ejemplo, me imagino que no tomar el sol entre las 12 y 16 horas será una de ellas.
Eso es una, y es fundamental. Evitar exposiciones solares en ese intervalo de tiempo, utilizar un protector media hora antes de la exposición solar y ir renovándolo pues cada 2-3 horas.
¿Qué número? ¿Superior a 30 o a 50?
La protección a partir de un 30 es alta, depende un poco del tipo de piel. Como te he comentado, las pieles claras pues necesitan un factor de protección más alto, un 50, pero a partir de un 30 la fotoprotección ya es alta.
¿Y qué me dices de ese uso de las cabinas para el bronceado?
Aunque sí que hay enfermedades dermatológicas que utilizamos el tratamiento de la exposición solar a cubaterapia para muchas enfermedades, la utilización, desde luego, no es buena. Hay un acúmulo al final de tu vida de una radiación solar que no la tienes controlada y eso te va a pasar factura.
¿Y la ciudadanía utiliza este tipo de cabinas de bronceado habitualmente o no?
Sí que suelen utilizar, sobre todo la gente joven.
Otro dato también significativo sería lo que tú has comentado antes, tomar el sol de forma gradual.
Sí, la exposición solar, hay gente que tiene un, se llama una hipersensibilidad o una alergia al sol, cuando tenemos una erupción polimorfolumínica y tiene un poco a desensibilizarse tomando el sol poco a poco y cada vez un poquito más espaciado.
Buscar la sombra sería otro. ¿Y qué me dices del uso de la ropa?
La ropa, en principio, para la gente que esté muy expuesta al sol, debería utilizar, aparte de sombreros, gorras, fotoprotectores y ropa para que evitar un poco lo que son la exposición solar crónica. Gente que trabaja en el campo, gente que trabaja en muy expuesta al mar también, debería de ser así.
Porque, Francisco, la exposición solar responsable es beneficiosa para el organismo, ¿no?
Sí, sí, se recomienda una exposición solar de 15 minutos para que nuestro cuerpo pueda absorber lo que es la vitamina D, que es muy buena para la osificación y el mantenimiento de los huesos. Eso es indudable. Pero una cosa es exponerse y otra cosa es exponerse sin protección ni medidas para evitar quemaduras.
El abordaje que efectúen los especialistas, me imagino que será multidisciplinar. Entrarán muchas disciplinas médicas.
Sí, nosotros en el Hospital Dr. Peset tenemos una unidad de melanoma y un poco hacemos una sesión en la que participan desde cirujanos, oncólogos, radioterapeutas, anatomopatólogos, compañeros de medicina nuclear, un poco pues para comentar los casos, valorar actitud y sobre los pacientes en cada tipo concretamente.
Si hablamos de tratamiento, ¿qué podemos decir? ¿Hay tratamientos que son realmente eficaces para afrontar sobre todo el melanoma, que dices tú que es el cáncer más agresivo?
El tratamiento fundamental es la cirugía. En primer lugar, hay que quitar el tumor, que tenga los bordes libres, que hagamos nosotros, y luego hay que hacer una ampliación según lo que es la profundidad, que es un poco lo que marca el pronóstico del melanoma. La profundidad se mide en milímetros y melanomas mayores de un milímetro tienen peor pronóstico que los que son menores de un milímetro. Y luego se hace muchas veces lo que se llama la técnica del ganglio centinela, que es un poco buscar la estación ganglionar donde ese melanoma puede dar metástasis, un poco adelantarse al tumor. Se coge, se analiza el ganglio y si el ganglio está libre no se hace nada y si el ganglio está afecto se hace lo que se llama una linfadenectomía por parte de los cirujanos, se quitan los ganglios.
¿Y en cuanto a quimioterapia, radioterapia, son técnicas eficaces?
La quimioterapia, la radioterapia no, lo que pasa es que ahora hay tratamientos inmunomoduladores que, como te he comentado, sí que están aumentando mucho la supervivencia en el melanoma, melanoma metastásico, cuando el melanoma ya se ha diseminado.
Esta semana estáis, como hemos comentado, organizando también actividades para la campaña Euromelanoma en el Hospital Dr. Peset de Valencia. ¿Qué habéis hecho? ¿Qué estáis haciendo aún?
Los pacientes se han citado a través de la página web de la academia, tienen una cita, vienen, se les revisa, se le ven todas las lesiones, si hay una lesión sospechosa se remite a su dermatólogo para que lo envíe a su centro y lo derive, y también luego se da información con folletos para que, lo que hemos comentado, si tienen algún signo de alarma en alguna lesión o algo, se autoexploren y vayan y consulten con el dermatólogo. Es un poco reafirmar el papel fundamental del dermatólogo.
Francisco, último mensaje a nuestros escuchantes sobre esta campaña Euromelanoma 2017.
Lo mismo de siempre, un poco, que conciencien que hay gente que puede morir por un tumor de piel y para ello deben evitar quemaduras solares en la infancia, vigilarse, autoexplorarse y si ven alguna lesión sospechosa, lo que hemos comentado, de una lesión asimétrica, con bordes irregulares, con muchos colores, que sangre o tenga otra característica, como que cambie de tamaño, que consulte con el dermatólogo lo antes posible y él ya dirigirá hacia un sitio u otro, lo evaluará y dirá lo que hay que hacer.
Francisco Ferrando, responsable de la unidad de melanoma y dermatología digital del Hospital Universitario Doctor Peset de Valencia, gracias por tu intervención y enhorabuena por esta campaña.
Muchas gracias a vosotros.
Un saludo, Francisco. Hasta luego.
Gracias, Enrique.